Sant Cugat a fons, amb Carme Revert.
Sant Cugat acull fins l'abril dos activistes colombians a favor dels drets humans, Sílvia Irene Berrocal i Edilberto Daza, en el programa català de protecció de defensors i defensores de drets humans. El consistori ofereix durant aquest període una habitació en un pis compartit amb el periodista mexicà Martín Durán, que per cert el vam entrevistar ja fa algunes setmanes, i els tenen en acollida amb el suport d'Oxfam Intermón i l'Associació Acció Internacional per la Pau. Els dos activistes han hagut de fugir del seu país per amenaces de mort. Avui els tenim amb nosaltres. La Sílvia Irene, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
Y también saludem a Edilberto Daza. ¿Qué
muy
tal?
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, muy bien.
Sí. Por cierto, Silvia, ¿cómo habéis vivido la jornada de ayer, la del Día Internacional de la Mujer?
Pues para mí fue algo muy interesante. Recordé pues mi país, porque allá también hacemos esa actividad el 8 de marzo. Y me fui sola porque quería estar en esa actividad. Participé mucha gente, muchas consignas pues a favor de la mujer, pero también hablando del hombre, porque es que donde hay una mujer hay un hombre también, y todo eso es importante. Nosotros tenemos, las mujeres tenemos que llevar esa bandera, pero al lado de los hombres.
Uh-huh. Tu lucha en Colombia, tu reivindicación, tu esfuerzo, tu empeño, ¿está también en relación con las mujeres?
Sí, mi trabajo es con mujeres y también con campesinos poseedores de tierra, que tienen tierra. Ese es mi trabajo allá en Colombia con las mujeres. Tenemos una actividad, tengo una corporación de mujeres donde nos reunimos, trabajamos actividades de mujer para mujer, y muy interesante también, porque las mujeres tenemos que, no nos regalan nada, las mujeres tenemos que luchar y ganarnos muchas cosas, todas las oportunidades que tenemos no las hemos ganado, no es que nadie nos las regala ni nada, sino que nosotros hemos trabajado para lograr a donde estamos.
Edilberto, ¿qué te pareció a ti la jornada de ayer, esta manifestación masiva, sobre todo en Barcelona, en esta lucha por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres? También decíamos esta mañana que existe la desigualdad también incluso cuando hablamos de hombres. Tú te dedicas a un sector y tu defensa está por el colectivo de campesinos. Pero bueno, ¿qué sensaciones tuviste ayer?
Bueno, la realidad es que en el día de ayer yo no salí a la marcha aquí en la tarde. Tenía un trabajo que hacer y coordinar unos trabajos en Colombia con mis organizaciones que coordinamos trabajo, pero que también estábamos desde allí también acompañando en Colombia incluso la marcha de las mujeres. Yo creo que es un tema muy importante. Igual el tema de la igualdad de mujer y género, yo creo que es algo muy importante y que nosotros en Colombia lo hemos visto como uno de los temas más importantes en el proceso de paz. Yo creo que ayer también la logré ver por la televisión, lo de acá y de España, lo de Barcelona, lo de Madrid, y creo que es un tema muy importante.
Silvia, ¿cuándo empieza tu lucha por defender los derechos humanos en Colombia, en tu comunidad? ¿Tú ahora tienes 62 años?
Sí, mi lucha, pues yo creo que eso, yo nací con eso, porque desde que estaba muy pequeña yo sentía que yo tenía que estar apoyando el proceso de liderazgo, pero la lucha en sí empezó después del 23 de enero del 94, cuando hubo una masacre en el barrio obrero donde asesinaron 35 personas. Y al ver toda la situación, al ver eso, la vulneración de los derechos de las personas, porque fue una masacre que estaba anunciada. La FARC había dicho que iba a hacer esa masacre. Y le decía, y el gobierno que es el responsable de cuidar y de proteger a la población civil, no lo hizo. Entonces, frente a eso, empezó mi lucha ya para defender los derechos, porque allá hubieron 7 masacres en Apartadó, donde yo vivo. Entonces yo pues veía la injusticia y la tranquilidad, por decir algo, del gobierno que no apoyaba o que no cuidaba a la población civil, que no estaba pendiente, que se presentaban esas masacres y que eran anunciadas y no hacía nada para que no se diera eso. Entonces, de ahí empezó mi lucha como defensora de los derechos humanos, porque ya quedamos muchas personas víctimas directas y otras indirectas. Entonces, ver que no teníamos, el Estado, el gobierno no nos estaba
respaldando. No se estaba protegiendo.
Sí, no nos estaba protegiendo. Entonces, ahí dijimos, bueno, vamos a luchar, vamos a reunirnos nosotros las víctimas para que hablarle al gobierno y decirle que qué está pasando y que frente a esto no nos podemos quedar callados. Entonces ahí comencé yo directamente con esa bandera de lucha de defensores de derechos humanos, porque es que la vida, la constitución política de nuestro país dice que el primer derecho es derecho a la vida, a un nombre, a todo. Entonces no nos los están.
Y Silvia, ¿cómo se plasma esa lucha? ¿De qué manera te pones a trabajar para defender esos derechos?
Bueno, inicialmente fue reuniéndonos con la víctima para mirar qué hacían. Inicialmente fue a llorar primero los muertos, nuestros muertos, porque a mí me asesinaron mi hijo. Entonces, a llorar nuestros muertos, pero a la vez mirar qué podíamos hacer frente a eso. Mirar después de eso, cogimos y dijimos, no, es que tenemos que decirle al gobierno que repare al barrio obrero, que tiene que haber una reparación colectiva. No es una reparación solamente para nosotros las víctimas, sino una reparación colectiva. Entonces empezamos y efectivamente se dio la reparación colectiva, pero allá es muy lento todo. Entonces somos sujetos de reparación colectiva, pero todavía no se han implementado las acciones que nosotros las víctimas exigimos en el proyecto que hicimos.
¿Cuál es la situación actualmente? O sea, masacres, nos has dicho que ha habido 7 masacres.
7 masacres en el Urabá. Y ahora en estos momentos no hay masacres después de que la FARC ya dejó las armas. No ha habido masacres, pero sí han habido muertes selectivas. Y ahora no por parte de la FARC, sino por parte de los paramilitares. Todo el tiempo ha habido FARC y paramilitares. Entonces, en la pelea de la FARC, cuando estaba la FARC y los paramilitares, en esa pelea estábamos la población civil, estábamos en el medio. Entonces éramos los que nos asesinaban. Entonces ahora la situación actual, después que la FARC dejaron las armas, pues está, por ese lado, está un poco más quieta, ¿cierto? Pero siguen los paramilitares asesinando. Nosotros las defensoras de derechos humanos estamos muy amenazados. Yo en estos momentos me vine para acá, fui amenazada porque hice la parte de reconciliación con la guerrilla de la FARC en el proceso de negociación. Entonces hicimos la reconciliación por la masacre y todo eso. Entonces ahora la guerrilla, los paramilitares dicen que yo hago parte de la FARC. Es una cosa absurda, yo no se entiende. Solamente porque quisimos apoyar el proceso de paz para que ellos dejaran las armas y que no hubiesen más muertos.
Cuando empiezas a recibir las primeras amenazas, ¿qué te planteas?
Pues muy asustada. ¿Qué hicimos? Nosotras las mujeres de allá, las que estamos organizadas de Comupaz, dijimos, vamos a salir a la calle, vamos a salir a los medios a denunciar estas amenazas, y salimos a las calles a decir que no nos quería, que no queríamos que nos matara, que la que los paramilitares nos estaban amenazando, pero que nosotros no quería que nos matara, queríamos morir de vieja. Salimos a la calle a gritar eso, y fuimos a las emisoras también para ver si de pronto eso nos blindó un poquito más, hacer las denuncias, y hacer las denuncias a todo nivel. La hicimos pues al gobierno nacional, hicimos las denuncias a todo nivel. ¿Qué hizo el gobierno? En el momento, lo que hizo fue, la protección que me dio a mí fue mandarme dos agentes de policía para que pasaran dos veces al día por mi casa, para mirar qué estaba pasando, dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Y cuando yo asistía a las reuniones, les avisaba, y ellos también pasaban por ahí. Pero para mí eso no es protección, porque el que está para hacer el daño espera el momento. Ellos están vigilando, ese es el trabajo de ellos. Entonces, para mí eso no era protección. Yo me sentía muy desprotegida. Entonces, desde la Fundación Forjando Futuro, al ver eso y que salió la convocatoria para que viniera unos defensores de derechos humanos, me mandaron a mí.
Bueno, ahora seguimos conversando con Edilberto. ¿Os conocíais antes? ¿No os conocíais?
No, no, nos conocimos el día que veníamos en el aeropuerto, ahí. Pero estamos trabajando por la misma causa.
Exactamente. Sí. Y estáis en la misma situación que está el periodista mexicano Martín Durán, con quien compartís...
Sí, compartíamos piso, ya él se fue. Ya él se fue para México, y entonces, pero sí tuvimos la oportunidad de estar con él. Éramos los tres en la misma situación de amenaza.
Uh-huh. Edilberto, tú eres activista y líder campesino. Tienes 51 años. ¿Tú cuándo empiezas tu lucha por los derechos humanos de los campesinos?
Bueno, mi trayectoria como dirigente campesino comienza desde... Yo soy de Cundinamarca, realmente soy de Cundinamarca. Salí a los 7 años.
Sitúanos, ¿dónde está?
Eso es parte de Bogotá. Bogotá es Cundinamarca exactamente, pero más hacia el sur, de un municipio que llama Maya. Desde la edad de 7 años salí al municipio de Vista Hermosa Meta, en el departamento del Meta. A los 13 años salí de ahí, 12, salí desplazado hacia el municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta. Llegando allí a esa región, nosotros llegamos como colonos a esta región. Y veíamos que no había ninguna garantía de parte del Estado, ningún apoyo, y vimos la necesidad de hay que organizar las comunidades que habían, porque era mucha la gente que llegaba desplazada de otros departamentos a este municipio, porque era tierra de colonizar. Pero el total abandono del Estado era muy difícil, la situación para uno vivir en estas regiones era muy crítico, porque en ese entonces se cultivaba arroz, todo lo más arroz y maíz en la margen del río. Y tenía uno que sacar a canalete a 4, 5, 6, 8 días de canalete para llegar a la cabecera municipal, donde podía uno de pronto vender una carga de arroz. Pero luego de ese entonces aparece todo el tema de la coca en ese entonces en el municipio, y la gente no vio otra alternativa más para poder subsistir sino que cultivar la coca.
Por necesidad.
Por la necesidad, porque el abandono del Estado era totalmente una situación muy, muy caótica. Realmente no había presencia del Estado por ninguna parte. En ese entonces la gente comenzó a cultivar la coca. Entonces yo, desde muy joven, me nació el trabajo como dirigente. Comenzamos a organizarnos con las comunidades para limpiar, hacer caminos, porque no habían caminos realmente para uno salir hacia el río, donde puede uno coger una canoa o un motor para viajar, que ya comenzaron a salir los motorcitos de fuera de borda de agua para uno poderse mover el motor, para que se hiciera un poco más cerca la movilidad. Pero ya con la llegada de la coca, pues la coca realmente usted la siembra y a los 6 meses comienza a producir, entonces es muy relativamente muy rápido, y comienza la producción de hoja de coca en esta región. Desde ese entonces comienza, y yo comienzo a organizar y a trabajar con las comunidades a limpiar caminos, comenzamos a crear las juntas de acción comunal para sacar su personería jurídica, a crear escuelas directamente por los campesinos, organizadas por los campesinos a hacer escuelas, y así sucesivamente construí 4 juntas de acción comunal, y yo apoyé a construir 4 escuelas en las diferentes regiones del municipio. Luego de este entonces, se viene en la yo ya muy organizadamente sabía y conocía mucho el tema de derechos humanos, lo manejaba muy bien en las regiones, hacíamos charlas sobre esto, pero nunca habíamos sentido un atropello tan demasiado como cuando se desarrolla el Plan Colombia y el Plan Patriota, en comienzo del 2005, entonces se viene una operación militar totalmente arrasadora en esa región, con el dicho hecho que era para arrasar los cultivos de coca. Entonces llegan con radicadores, con la policía antinarcóticos, y hacen una redada por todas esas regiones, por donde pasaban y acababan al campesino con la comida, con los animales. Si lo encontraban a uno en la casa, lo violaban, lo asesinaban, le metían candela a la casa. Bueno, entonces la gente, visto las primeras consecuencias que se presentaron, la gente tenía que no esperar el ejército ni nada, sino que se iba, arrancaba a correr. Empacaba lo que podía en una lona y nos vamos. Entonces esta situación para nosotros se hizo muy difícil, porque tener que ver madres llorando que le habían violado a su hija, que le habían violado a ella, que le habían asesinado a su marido. Violar la esposa o una hija al frente del esposo, amarrado ahí al frente y luego asesinarlo, era una situación muy difícil. Entonces dijimos, aquí hay que hacer algo, porque era muy difícil. En ese tiempo denunciar uno algo era, bueno, echarse un riesgo encima que lo iban a asesinar inmediatamente. Pero nosotros vimos la necesidad y 4 o 5 campesinos más, como se dice, con más decisión y más decididos a que nos mataran, creamos un comité de derechos humanos. Y dije, vamos a legalizarlo, a sacarle personería jurídica para que esto tenga peso, porque si vamos así nomás no nos van a poner cuidado. Y entonces hicimos eso y comenzamos todo el tema de denuncia. Entonces comenzamos el tema de denuncia y comienza el tema de persecución contra nosotros. Claro, era morir, pero eso hizo que por medio de las denuncias que hacíamos nosotros logramos buscar cómo reunirnos con los comandantes de las fuerzas militares, con el comandante de la 7ª Brigada del Departamento del Meta, que era quien operaba, dirigía todas las fuerzas militares en esa región. Logramos reunirnos, hacer un consejo de seguridad en una vereda, Puerto Toledo, y lograr hacer un acuerdo con los militares, que verdaderamente ellos no debían de hacer, y para nosotros poder que esta situación pasara, ya de que allí estaba también las FARC y estaban los operativos militares. Entonces, ¿qué hacía el ejército? Para ellos brindasen de seguridad, se campaban en las escuelas, se campaban en los centros poblados, se hacían al pie de las casas de los campesinos, y entonces las FARC los hostigaba, y los que llevaban del bulto eran los campesinos que estaban al medio de esta situación. Entonces llegamos a un acuerdo con él, que ellos no debían de camparse en los centros poblados, cerca de las escuelas, cerca de las casas de los campesinos, ni cerca de los nacimientos de agua, a mínimo 600 metros de todos estos sitios. Entonces fue un acuerdo que llegamos a hacerlo con el general, y sacamos una cartelera de 10 puntos que lo discutimos con él y lo aprobamos y lo firmamos, lo firmó él y lo firmamos nosotros como defensores de derechos humanos, y eso nosotros lo repartimos por todas las veredas, y eso cogió, fue bastante la importancia y mermó todo el tema de asesinatos y violación que habían en esta región, y se evitó muchas situaciones. Entonces esto hizo que la organización tuviera mucho más fuerza. Entonces nosotros nos creamos en un comienzo como DH bajo Ariari. Trabajamos hasta el 2012 como DH bajo Ariari. En el 2012 vimos la necesidad de que todos los departamentos nos solicitaban la presencia de la fundación. Entonces creamos una organización mucho más amplia, que fue la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia, DOC, en la cual yo soy directivo. Y he venido desde que comenzamos hasta ahí, todavía soy el fundador de esa organización. Pero las amenazas día a día, yo en el 2007 tuve que salir desplazado del municipio por amenazas de los paramilitares. Me persiguieron por las regiones, me tocó durar más de 3 meses huyendo de una parte a otra, de otra a otra, de otra a otra, lo que la gente me iba ayudando para ir, iban diciendo por dónde venían siguiéndome los paramilitares y yo huyendo. Ya vi que no aguantaba más porque tenía mi familia, tenía mi finca, mis cosas, pero ya la represión con mi familia me preocupaba bastante, entonces lo que hice fue recogerme y sacar a mi familia y de un momento a otro empacar la maleta y vea, saqué la sola ropa, yo no pude sacar nada, allá quedó la finca, quedaron mis animales, quedó todo botado. Yo salí desplazado a Bogotá en el 2007. En el 2009 logré volver a la región con una comisión de acompañamiento del gobierno, donde fuimos con presidencia, con gobernaciones, con alcaldías, con el ministerio. Logré hacer esa gestión en Bogotá para que lográramos hacer un recorrido en las regiones y pudiera visibilizar la problemática que pasaba en todos estos municipios. Entonces, eso fue una misión muy importante, donde verdaderamente se dieron de cuenta de la situación que estaba pasando. Pude regresarme de Bogotá porque los 2 años duré en Bogotá y fue muy difícil la situación para mí en Bogotá porque yo nunca había estado en la ciudad, y llegar directamente a Bogotá, donde no conocía a nadie, donde nadie me conocía, era muy difícil. Pasé situaciones muy críticas, pero igual la soporté, pero nunca abandoné el trabajo como defensor. Desde ahí lo hacía, me llamaban, yo denunciaba y seguíamos haciendo el trabajo. Y luego se amplió mucho más ya en el 2009, que logré bajar a Villavicencio, pues seguí trabajando como H. Y en el 2012, ya que creamos la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos, ya fue mucho más amplio el trabajo. Entonces, el trabajo de nosotros realmente es en 9 departamentos, ahorita en 10, realmente es medio Colombia. Medio Colombia que nosotros trabajamos como Fundación DOC. Tenemos más o menos unos 500 comités de derechos humanos. Tenemos unas 14 oficinas de derechos humanos en varios municipios, una en Bogotá y otra en Villavicencio. Entonces, el tema ha sido muy importante para nosotros, el tema de denuncia, pero la situación de persecución contra nosotros, contra la Fundación, ha sido bastante, bastante difícil. Hemos tenido compañeros asesinados, compañeros estigmatizados que han estado en la cárcel. En el caso mío me han hecho un atentado, varias amenazas por WhatsApp, por correos, por panfletos. Bueno, una situación muy difícil. En el 2010 llega una organización internacional a hacer acompañamiento IAP, y ella nos hace un acompañamiento a la Fundación. Para nosotros creo que es algo muy importante, el acompañamiento internacional fue muy importante para nosotros porque se logró que bajara un poco el tema de persecución a nosotros como líderes, defensores de derechos humanos y a los líderes sociales. Pero de todas maneras, luego viene el proceso de paz, pero al comienzo nosotros nos encontrábamos bastante confundidos porque veíamos que solo en la mesa de negociación se encontraba las FARC y el gobierno. Y nosotros decíamos, bueno, y nosotros que hemos vivido al medio de este conflicto, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces las organizaciones comenzaron a reunirse y a hablar y a plantear situaciones que, bueno, ¿cómo era que íbamos a participar? Pero luego vienen los foros nacionales y departamentales y dijimos, bueno, esta es la oportunidad. Y luego logramos sacar delegaciones de todas las organizaciones, de organizaciones defensoras de derechos humanos, de juntas comunales, organizaciones de víctimas que participaran en estos foros para que hicieran su propio planteamiento y miraran en qué exigían participar en los acuerdos. Bueno, esto allí recogieron todas las propuestas, todos los planteamientos y los llevaron a La Habana. Eso fueron discutidos y ahí fue donde ya luego miramos la inclusión, comenzamos a mirar los puntos que se discutían en La Habana y vimos que había mucha participación para las víctimas y para las comunidades en general. Entonces nosotros como fundación pues comenzamos a hacer un seguimiento a este proceso también.
O sea que pusiste una semilla muy importante.
Claro, fue muy importante.
Ahora mismo durante vuestra estancia aquí en San Cugat estáis aprovechando para poner en conocimiento de todos nosotros. De hecho, hoy también es una oportunidad para hacerlo, poner en conocimiento todo lo que está pasando allí. Y lo habéis hecho a través de charlas. ¿A dónde habéis ido?
Pues nosotros hemos hecho muchas charlas acá, en las universidades, en las bibliotecas, en los colegios, también a los colegios y todo eso, y a los ayuntamientos hemos ido y para contar la realidad de nuestro país. Es decir, Colombia es un país muy rico, muy bonito y todo eso, pero Colombia también tiene, como se dice, un laboratorio de guerra. Allá hay grupos ilegales. Entonces nosotros estamos contando la realidad de nuestro país, que no es como se dice, que de pronto acá saben que en Colombia se firmó la paz con la guerrilla de la FARC y que ya no pasó nada. Mentira, no es así. Ahora es cuando están asesinando más defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la situación, ellos ahora no les interesa que hayan defensores, ahora son los paramilitares directamente los que están haciendo ese asesinato, porque a ellos no les interesa que hayan defensores de derechos humanos, como dice el pues, del gobierno. El ministro de Defensa dijo en una declaración, dijo, aquí en Colombia no hay paramilitares, ni tampoco hay asesinatos de defensores de derechos humanos. Aquí en Colombia los asesinatos es, pues, por cuestión de falda o de linderos. Entonces, para nosotros es un irrespeto, para nosotros es un insulto a los defensores y a la población pues civil, que porque sí están matando campesinos, están asesinando defensores de derechos humanos. En el mes de enero solamente hubieron 27 asesinatos de defensores de derechos humanos, casi uno por día. Eso es una cosa impresionante. Pues para nosotros, entonces ese es lo que nosotros estamos contándole acá a Cataluña, España. Estamos contando eso, que no es cierto lo que están diciendo, y para que ellos nos ayuden, nos apoyen en eso, porque si las organizaciones internacionales están ahí, nosotros tenemos un poco más de tranquilidad, porque a ellos también les da miedo, porque ellos, las denuncias internacionales para los actores armados y para el mismo Estado, porque, ¿qué decimos? Paramilitares, ejército y policía casi es lo mismo. Cuando uno le pone una denuncia, hay veces que uno ha formulado denuncia ante la policía, ante el ejército y eso, y lo saben los paramilitares, entonces van y asesinan a esa persona. ¿De dónde se filtra eso? Entonces, nosotros miramos que es el mismo gobierno el que está ahí. Los paramilitares hacen el trabajo sucio, el trabajo que ellos no pueden hacer, entonces lo hacen los paramilitares. Entonces, nosotros sí queremos que acá sepan que allá no estamos, no hay paz, y que los defensores de derechos humanos allá, que lo hacemos voluntariamente, estamos siendo muy, pero muy amenazados. Y lo hacemos por frente a la situación que está pasando de los asesinatos, de las injusticias sociales, de todo, falta de oportunidad, falta de vivienda, de salud, de educación, porque los campesinos casi no tienen acceso a una educación. Y si la tienen, es una educación que no es digna de una persona. Entonces, que es una educación a medias ahí. A veces los chicos, los niños no pueden ir a la escuela porque no tienen con qué desayunar. Entonces, no prefieren los padres de no mandarlo, porque no van a mandar un niño que no va a dar un rendimiento porque no han desayunado. Y cuando venga no se sabe si va a haber almuerzo. Entonces, esa es la situación nuestra en Colombia. Yo quiero mucho a mi país y todo, pero lamentablemente hay unas personas malas allá y que no quieren, pues, en contra de la paz, que no quieren la paz de Colombia.
Podríamos estar hablando muchísimo rato, pero nos queda un minuto para que me digáis a vuestra vuelta. ¿Vosotros volvéis a Colombia en abril?
Sí, el 30.
El 30 de abril volvéis a Colombia con la esperanza de continuar en la lucha.
Sí, claro.
¿Cómo vais a enfocarlo? ¿Cómo lo vais a hacer después de las amenazas que habéis recibido?
No, mira, yo creo que realmente es que en el caso mío, yo desde toda mi vida he venido trabajando con las organizaciones, con las comunidades, con los campesinos, y yo creo que mi lucha no la voy a dejar. Por amenazas, yo creo que ya he tenido bastantes amenazas, atentados, pero a mí esta venida acá, para mí creo que es como un blindaje para mí, ya que tenemos la oportunidad y que lo hemos estado discutiendo, que vamos a tener un acompañamiento de las organizaciones internacionales que van a hacer seguimiento a nuestras organizaciones en Colombia. Para nosotros es muy importante. Yo creo que, bueno, la idea es que llegar, y yo creo que yo llego el 30 en la noche y el primero ya estoy trabajando de nuevo con mi organización. Yo no le miro ningún problema a esta situación. Sé que es bastante riesgosa, porque hemos venido más en este proceso de paz que hay ahorita, donde se han venido dando una cantidad de incumplimientos a los acuerdos, pero que realmente esto lo ha hecho el mismo Estado, porque no le interesa que el proceso de paz avance, ya que ellos son los más interesados en que no se haga la paz en Colombia, porque ellos tienen muchas cosas que ocultar, que son las que le han incumplido a las comunidades y por eso le ponen trabas a este proceso de paz. El gobierno colombiano es, yo creo, el más corrupto que puede haber, en cabeza de su expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es el jefe de los paramilitares en Colombia. Entonces es una situación muy difícil y es el que le pone trabas a este proceso por donde quiese, pero que siempre está, es en contra de las víctimas. Todos los temas que habían de discusión para las víctimas, el Senado, con sus 19 representantes que tiene en el Senado, los han echado abajo.
Bueno, pues os agradezco muchísimo que hayáis compartido este rato con nosotros, que nos hayáis puesto luz a la situación que vivís vosotros en primera persona, vuestras familias, vuestros vecinos, vuestras comunidades, lo que se está sufriendo todavía allí, y muchísimas gracias. Esperemos que tengáis una estancia, lo que os queda, agradable en la ciudad, y que a la vuelta podáis avanzar en vuestro propósito.
Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todo el que nos escucha, para que sepan la realidad de nuestro país. Y estamos muy agradecidos porque acá pues nos han acogido muy bien. Sentimos una tranquilidad que era la que no teníamos allá en Colombia. Ya estábamos muy, y acá sentimos mucha tranquilidad. Pero vamos con fuerza a seguir luchando y a seguir defendiendo los derechos humanos, que es el derecho que toda persona, es lo que toda persona tiene derecho a la vida. Entonces nosotros seguimos y vamos con esa bandera hacia adelante.
Silvia, Irene, Edilberto, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad.
Buenos días.